Bueno, vamos a recibir a Fiorella y a Adriana. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto estar acá. Muy bien estoy. ¿Y ustedes cómo están?
Y bien, bien. ¿Adriana?
Muy buenas tardes, Carlos, Fran y Cae. Un gusto y un honor para nosotros
Ahí.
estar con ustedes hoy acá en el programa.
Estaba leyendo yo de esto que se llama seguridad de niñas en riesgo. Dice, 17 niñas diariamente son víctimas de violencia en Paraguay. Paraguay enfrenta una realidad alarmante. Y escuchen los datos porque es para tener en cuenta. Y cada día 7 niñas son víctimas de violencia sexual y 17 han vivido algún tipo de maltrato, según las denuncias recibidas por el Ministerio Público. Esto tiene que ver con un registro. Imagínense ustedes aquellas que no están, las denuncias que no están o los hechos que no están registrados. En ese contexto, Plan Internacional Paraguay lanza su campaña Niñas Seguras en conmemoración al Día Internacional de la Niña. Les decía recién, mañana es 11 de octubre y mañana es el Día Internacional de la Niña. ¿Cómo es esto? ¿Cómo viven ustedes una situación como esta y este plan que se llama Niña Segura? A ver, Adriana.
Realmente es una realidad devastadora, por más de que muchas veces la gente piensa que son solamente números. Yo quiero que entiendan que los números somos nosotras las niñas, somos nosotras las mujeres, y más todavía la realidad acá en el Paraguay es devastador, doloroso, saber que nosotras las niñas sufrimos de manera diaria, así como mencionaste las cifras. Son 7 niñas, o sea, de manera diaria que sufren de alguna violencia, 17 que sufren de maltratos y en algunos casos son calladas, llegando al feminicidio. También niñas que llegan al matrimonio a temprana edad, niñas que terminan con el embarazo precoz, y todo por la desprotección, por la violencia que uno sufre siendo niña y siendo mujer.
Ahora, yo entiendo que hay que hablar, y es necesario hablar,
Sí.
Fiorella, de esto, duele, pero la intención es evitar. Por
Sí.
eso el nombre y el título de Niña Segura, que es un llamado de protección.
Sí, es un llamado urgente por el hecho de que es devastador, así como dice Adri, que a medida que vamos, va aumentando esa cifra de cada día. Ahora es 17, puede ser que mañana sea 18, y va aumentando la cifra. Y el lema de este año es Niña Segura. El nombre lo ya te dice todo, Niñas Seguras. Buscar la seguridad, la protección y el bienestar de las niñas.
Estoy viendo también que las cifras, y las cifras son contundentes, de repente uno dice, son números, pero detrás de cada número, y no solamente que hay una persona, sino que toda una familia posiblemente, ¿verdad? Y dice, en lo que va del 2024, más de 11.000 casos de maltrato infantil han sido reportados al Ministerio Público en Paraguay, y más de la mitad de las víctimas son niñas.
Sí, eso es un caso súper, por no decirte común, acá en Paraguay ya, vos abrís el celular, las redes sociales, la parte, la primera noticia, niña es abusada por su padrastro, padre, cualquier cosa, ya te aparece, y el primer título de un periódico ahora.
Lo que pasa es que si un niño, yo digo, ¿no? Sin ser especialista ni mucho menos, si de niño ves la violencia en los padres, para vos se torna una cuestión común, es una costumbre, y pensás que tenés el mismo derecho y hacer la misma cosa. Enorme error. Eso se tiene que atacar ahí. Dice que en el 2023 el país, nuestro país, registró 45 feminicidios, la cifra más alta en los últimos 5 años. Entre las víctimas se encuentran niñas y adolescentes. Además, 4.084 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual el año pasado. De ellas, 2.517 eran niñas y adolescentes mujeres, representando el 61,6% de los casos. Estos números tienen que ver con datos del Ministerio Público.
Sí, de
No
este
son,
año.
¿verdad?
Sí.
Que no son números así nomás.
Y también es necesario saber que por más de que hay una cifra dada ya por el ministerio, esa no es la realidad porque muchos casos son callados, son ocultos y uno no llega a denunciar o no se llega a conocer. Entonces, es necesario saber que además de esta cifra que el ministerio mismo da, hay muchos otros casos que uno no sabe.
Son esos casos que se llegan a dar a conocer nomás. Porque ponerle que no, ahora el ministerio sacó 17, han vivido algún tipo de violencia, pero nosotros no sabemos si más allá en las zonas rurales, acá en el centro mismo, hay más y por miedo o por amenazas ellos no hablan.
Estoy, no sé, asustado. Acabo de recibir un mensaje. Hay un caso de un posible abuso de una niña de 11 años y se le atribuye a una alta autoridad de una institución educativa. Y dice que el fiscal Cantero, en 12 minutos de recibir la causa, pidió el sobreseimiento. O sea, yo no quiero creer. Incluso me dan el nombre de la abogada que representa a la familia de la niña, que podemos llamar inclusive Sandra, Roxy, por favor. Y dice, caso de una niña de 11 años abusada, y dice por qué, no, espero que me diga otra gente porque claro, quiero ser preciso, pero dicen que el fiscal Cantero en 12 minutos de recibir de la causa pidió el sobreseimiento.
¿Quién Cantero, Carlos?
Y Aldo.
Aldo, el que estaba metido con...
Francisco, ¿cómo te vaya al...?
No, el que estaba metido con... Ya vincula. En el caso de Pedro Velar, claro. Sí, para, sí, para poner en contexto. Sí. No, eso va a ser nefasto, Carlos. Eso va a ser nefasto.
Pero vamos a tratar de confirmar. Ya que estamos hablando de esto, Francisco y Carlos, ¿se dan cuenta ustedes que vienen niñas a hablarnos de la necesidad de que se acompañe una campaña como esta que se llama Niñas Seguras, en donde el compromiso es de los adultos? ¿O debería ser de los adultos?
Eso mismo, es como hacerle saber a los adultos la obligación que ellos tienen, que sería proteger a los niños, a los adolescentes y más todavía a las niñas. Con eso no quiero decir que los niños no sufren de algún maltrato. Claro que sí, ellos también son vulnerados de sus derechos en muchas situaciones, pero en el Paraguay, según las cifras que tenemos, la realidad misma, somos las mujeres o las niñas los que estamos más expuestos a este tipo de violencia. Este tipo de situaciones.
Y lo terrible es que normalmente ocurre justamente con personas cercanas todo este tipo de situaciones. O sea, siempre cerca del núcleo familiar. Y por más que sea poco así, o sea, poco o mucho ese número 17, 18, lo que sea, uno ya que pasa es malo.
Ya es algo alarmante. Ya.
Totalmente. No, y es alarmante. O sea, es como dice Cade, ¿verdad? Cualquier hecho de abuso en contra de una niña o un niño es alarmante. Pero más otra vez en este país. O sea, yo no sé cómo estamos en cuanto a denuncias sobre maltrato infantil, creo que tienen números ustedes, pero solamente de denuncias de violencia en contra de la mujer tenemos un promedio de 32.000 al año. 32.000 al año, es gravísimo. Y yo tengo entendido que el tema de la niñez está por ahí nomás.
Sí, ahora a nivel país, lo que va al 2024, 11.000 denuncias de maltrato infantil ya se recibió.
11.000 denuncias.
Y lo que se recibió, nomás imaginar.
Eso justamente iba a decir. ¿Quién sabe cuántos casos no se denuncian o no se hablan? Claro.
Así mismo.
Pero llegaría a los 20.000 ya.
Sí. Claro, repito esto, Francesco. El año pasado, el país registró 45 feminicidios, la cifra más alta en los últimos 5 años.
45 feminicidios, Carlos.
Y entre las víctimas se encuentran niñas y adolescentes, dice el informe del Ministerio Público. Además, 4.084 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual el año pasado. Y de ellos, 2.517 eran niñas y adolescentes mujeres.
Y Carlos, vos sabés que nosotros como sociedad normalizamos tantas cosas malas. Y una de las cosas malas que nosotros normalizamos es el hecho de tener tantos niños en la calle. Yo le felicitaba hace poco al ministro de la Niñez porque tuvieron una intervención muy importante en la zona de la terminal, donde increíblemente durante 10, 15, 20, 30 años vemos niños indígenas drogándose, prostituyéndose, entre otros, y nadie hacía nada. Ahora se hizo. Pero así como en la terminal, tenemos incluso barrios zombies. Hace poco, no recuerdo si fue el Canal Nuevo o Telefuturo, pero publicaron un video donde en un barrio zombie de Mariano Rocalonso se estaba subiendo, o sea, se le estaba obligando a una nena a subirse para abusarla sexualmente. Se publicó eso y nadie dijo nada. O sea, es como sociedad tenemos normalizado el maltrato de los niños bajo la consigna de que son niños en situación de calle, de que son gente pobre nomás luego, y como o no le visibilizamos, o le visibilizamos y le decimos, esto es normal nomás.
Es como si fuese que, bueno, por ser de gente, por no ser de gente adinerada, es como que claro, dejar que pase y que pase nomás lo que tenga que pasar. Tipo, es como que ser cómplice de lo que está pasando y es algo malo, obviamente.
Y aparte de eso, hay un tema también que tenemos que analizar, que es, que también es maltrato. No se habla nomás de maltrato bajo esa consigna, pero que es los altos índices de desnutrición, entre otros puntos, de los niños. Porque un niño desnutrido es un adulto débil. O sea, representa a un adulto débil porque el niño, en los primeros 5, 8 años creo que era, tiene que alimentarse con todo lo que pueda para fortalecer el cerebro, fortalecer el cuerpito, y si no lo hace dentro de los primeros años, se convierte en un adulto muchas veces débil o incluso inoperante, bajo la consigna de que no puede ni siquiera pensar. Insisto, hay diferentes tipos de maltrato infantil. Por un lado, los abusos sexuales de los niños. Por otro lado, la desnutrición infantil, que es un tema que acá en Paraguay es tremendo. Hace poco, o sea, siempre lo recibimos con Carlos al famoso doctor Cheboí, al doctor Ruiz, a medida. Y él nos habla de un alto índice de niñez con bichos, por ejemplo. Pero que ni siquiera se habla. Y vos te vas al interior del país y hay niños que tienen que no pueden ni siquiera irse al baño, los trancados que están por los bichos. Entonces, no quería mezclar nomás los puntos. Lo que quiero decir nomás, chicas, es que qué mal que estamos en este momento.
Sí. Sandra, esto, ¿tenemos ese material? Ayúdame con eso, por favor. Ahora estoy entendiendo. Este no es un caso nuevo, pero es peligroso si se trata de esta manera. Yo entiendo y todos debemos saber que todos los hechos denunciados tienen que hacerse con responsabilidad, porque si no se termina haciendo mucho daño también. Ahí está la justicia y creo yo que tiene que tener el equilibrio suficiente y necesario para considerar, para valorar la situación y para acusar y sancionar como corresponde. Este es un caso que tiene que ver con un hecho que está en el ámbito de la justicia. ¿Podemos escuchar? Anoche habló en realidad en el Observador de Ñanduti, la abogada Betina Legal, habla con relación a un caso de abuso sexual en niños en el cual, según su criterio, de manera muy llamativa, el fiscal Aldo Cantero solicitó abreviación del plazo y sobreseimiento definitivo del procesado en minutos nada más. A ver.
Nosotros estamos asumidos, o sea, asumimos la querella por parte de una menor de entonces 11 años, hoy la nena tiene 12 años, de un abuso sexual de su padrastro. Obviamente no puedo dar el nombre de la menor para cumplir la ley, pero fue una investigación ardua, tuvimos muchos contratiempos por parte de la defensa del vicedecano de medicina, el doctor Frutos Porro, que diligencia tras diligencia iba recusando fiscales, recusando peritos, oponiéndose a pruebas, y finalmente luego de 3 o 4 recusaciones de fiscales, buscando un fiscal a medida, hoy a las 8:18 de la mañana el fiscal Aldo Cantero solicita vinculación al sistema y a las 8:21 estaba presentando abreviación del plazo y sobreseimiento definitivo por la duda. Existen numerosos elementos, existe cámara Gesell con un relato conteste, existe informe de victimología con un relato coherente y el propio informe de victimología dice que es un relato creíble. Existen testimoniales de otra menor a la cual se le comentó el hecho del día que ocurrió y todo eso fue desechado y sobre todo antes de que venza el plazo de investigación, estando pendiente incluso pericias documentológicas que no se pudieron hacer por las numerosas recusaciones y también recusaciones de peritos.
Ahora, doctora, ¿y él cuándo recibió la causa? ¿Quién tenía anteriormente la causa? ¿Y cuándo vencía el plazo? Todos esos elementos,
bueno, digamos, acá,
para que nos puedas explicar.
Tuvimos una primera, la denuncia se realizó ante la unidad 8, la barrial 8, donde estaba de turno la doctora Karina Caballero. Ella hizo las primeras diligencias, formuló la imputación y ordenó la detención del señor Frutos Porro. A consecuencia de ello, fue recusada y fue cambiada. Ahí la causa fue a la doctora, a la unidad de 1 de la barrial 7, con la doctora Silvia González, que realizó numerosas diligencias y cuando estaba por vencer el plazo de acusación, formuló una prórroga extraordinaria porque la carpeta fiscal también fue llevada a la Fiscalía Adjunta por más de un mes, supuestamente para auditoría, pero eso lo que nos hacía era sacar del ámbito de investigación y no se podían hacer las diligencias. Urgimos en varias oportunidades hasta que se devolvió la carpeta y cuando se iba a hacer una pericia documentológica, es recusada esta fiscal. Y también el perito del Centro de Atención a Víctimas, con la causal de que el perito del Centro de Atención a Víctimas era compañero de trabajo de la psicóloga que hizo el victimológico y la contención.
Bueno, esto es lo que decía la abogada Betina Legal, y a esto es lo que no hay que llegar, porque esta denuncia dice que se da en el ámbito familiar, en el mismo ámbito familiar. Este es un ejemplo nada más de donde se requiere de responsabilidad de parte de quienes hacen la denuncia y de mucha responsabilidad de que quienes tienen que tomar la determinación. Ustedes están en este plan que se llama Niña Segura y acá es más o menos como asociarse todas para tratar de que llegue el mensaje y que se denuncie, que se cuente, que se sepa lo que se está haciendo. No sé si es tan fácil, evidentemente, o parece que no es tan así, ¿verdad? Porque se siguen repitiendo hechos que estamos lamentando.
Sí, así mismo es. Así como mencionás, no somos demasiadas niñas, pero somos lo suficientes como para poder elevar las voces de las demás que no están en nuestro lugar, que no tienen la oportunidad que nosotras tenemos. Por eso nosotras tenemos la obligación y la oportunidad de poder elevar las voces de las niñas que no están, de las que lastimosamente ya se tuvieron que ir por algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, algún tipo de algún caso de feminicidio, y por las que están y están sufriendo de eso, ¿verdad? Entonces, más que nada, hacerles entender que la voz de ella sí tiene poder, que el hablar muchas veces hace el cambio y que las palabras de ellas valen y mucho.
Y sí, ¿algo más que quieras decir, Fiorella, por favor?
Sí, tengo una frase para que hasta hoy día a mí me llega, para serte franca. No debemos contentarnos con meras promesas en papel, sino que debemos enfocarnos en el impacto real que conlleva lograr un cambio significativo para las niñas. Para mí, esta frase va más allá de que nosotros tenemos las leyes que protegen a la niña, a los niños por igual, pero ¿dónde? No se cumple, como dijo Fran.
En la práctica.
Sí. Claro. No se cumple, en la calle vos ves niñas, niños drogados ahí y después ya pasa a cambios más drásticos.
¿Cuántos años tienen, chicas?
Yo tengo 14.
¿Y vos?
Yo 17.
Qué lindo, che, qué lindo. Los 14. Yo a los 14 años, Carlos, estaba haciendo cualquier cosa, ¿eh?
Y a los 30 también. No.
Perdón. No, pero lo que iba a decir nomás, Carlos, es que hace poco también hablábamos, no sé si lo mencionaron, pero de este caso, Carlos, donde a los chicos se les estaba inculcando el tema de CR, de Clan Rotella.
Sí, sí, sí.
Y es lo que dicen las chicas, o sea, estamos frente a una... Porque mucho se habla de los casos de abuso infantil cuando se denuncian. Pero como sociedad normalizamos prácticas que no podemos más normalizar nunca más. Yo no sé cómo el Estado paraguayo, como, no sé, el ministro del Interior o el ministro de la Niñez nos salió a hablar en conferencia de prensa con todo el Estado sobre estos videos donde estaban grabando las iniciales de CR, y no precisamente por Cristiano Ronaldo, sino por el Clan Rotella, a menores de 5 años. En cualquier país serio, eso iba a ser motivo de que nos estiremos los pelos todos y decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros dejamos normalizamos. Probablemente hoy le van a volver a grabar a esos chicos. Y eso sumando los casos de abuso que no se denuncian, sumado a la desnutrición infantil, como bien dijiste, a la situación de calle. No sabemos ni cuántos niños hay en situación de calle. O sea, es grave lo que está pasando, Carlos, y tenemos que ver, bajo la consigna de, como decía Winston Churchill, el estadista no es el que mira las próximas elecciones, sino que mira las próximas generaciones. Y los niños que están ahora en situación de calle, que son miles, es la nueva generación del Paraguay, que está creciendo con hambre.
Sí, lastimosamente. Y así como mencionas, mucho se habla, pero poco se hace. Se habla, pero en el momento de actuar es como que les pasa por la tripa gorda y no hacen caso. O muchas veces se hacen las denuncias correspondientes, pero la gente que está las autoridades que tienen que ser gerentes de esas denuncias, no sé si lo hacen pasar por desapercibido o creen que es normal, que no es importante o que tiene... O no se preocupan lo suficiente como para hacerse cargo de esas denuncias. Entonces es como que uno denuncia, pero no se pasa nada. Se queda ahí en denuncia. Se queda ahí en papeles, como se dice.
Y para cerrar, digo, esto que menciona Plan Internacional, conmemorar el Día Internacional de la Niña es una oportunidad crucial para reafirmar nuestro compromiso con la protección de sus derechos en Paraguay y el mundo. Nos ponemos a disposición junto a líderes y tomadores de decisiones para seguir contribuyendo con acciones de prevención en favor de las niñas que se encuentran en situaciones de violencia e inseguridad para que accedan a una educación continua, reciban la atención humanitaria y de salud que necesitan y se les escuche en los espacios de toma de decisiones. Y por eso que el papel que hacen ustedes es muy importante, porque a lo mejor muchas veces la edad es una barrera para conversar y para que lleguen a entender niños o niñas de la misma edad de ustedes. Entonces, de repente uno no quiere hablar con el adulto por A o por B porque le va a retar o porque le va a reprochar o porque no tiene la plena y total confianza, ¿verdad? Entonces, valoro mucho que ustedes se conviertan en líderes para que puedan transmitir cómo uno tiene que protegerse y cómo uno puede defenderse, claro, ante situaciones de este tipo. Y ojalá que a corto plazo se vean estos resultados para que no sigamos leyendo estos números que realmente desesperan. Son un gusto haberles recibido. Un placer.
Igual.
Un placer, Fiorella. Gracias, Adriana. Muy gentil.
14 y 17 años, Carlos.
Sí.
No, es impresionante la responsabilidad que toman para justamente poder potenciar a los otros niños y jóvenes.
Sí, antes de que nos vayamos, yo quiero dejar un mensaje para todos los niños, las niñas y los adolescentes. Que no tengan miedo, que muchas veces en el camino de querer la igualdad o querer la justicia es difícil. Que el hablar y ser escuchados es algo complicado también, por, como menciona Fran, por la edad o por muchas veces porque, como mencionó también Carlos, no querer hablar con nuestros padres, no querer hablar con los adultos por el miedo a ser reprochados, por el miedo a no ser escuchados, pero que no tengan miedo porque, y que no se cansen también, porque al final de cuentas siempre va a haber alguien que les quiera escuchar, siempre va a haber alguien que les quiera apoyar y siempre va a haber en dónde puedan recurrir en casos así.
Solamente a modo de información, chicas, ¿dando algunas charlas para colegios y demás?
Sí, en mi caso yo tuve la oportunidad de hacer charlas en mi institución, también en otros colegios, a jóvenes de mi edad justamente, aunque al principio se hacía medio difícil porque ir a decirles algo, hacerles entender algo a gente de tu propia edad es como medio complicado por el hecho de que de combate yo te haré ores y no sabes nada, ¿verdad? Pero vamos en la lucha, estamos en eso.
Que nadie tome un poco tu juventud, dice la Biblia, Carlos. Sí. Bueno. Pablo.